Ana Madrazo, portavoz de Hacienda del Grupo Popular en el Congreso. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Estamos diciendo, vamos a hablar de algo que interesa mucho a la gente, esta cosa tan árida que es Hacienda, los impuestos, la evasión de capitales, la no evasión de capitales. Esta tarde va a celebrarse una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en Bruselas, la última del año, a la que va a asistir Mariano Rajoy, y creo que va a hacer mucho hincapié además en que se pongan en marcha medidas contra el fraude y contra la evasión fiscal. Y aquí viene la pregunta que nos hacemos todos. Bueno, ¿qué se puede hacer desde Europa? Porque es verdad que muchos ciudadanos tienen la sensación que aquí pedimos cosas, pero luego en Europa hacen lo que quieren. Para empezar, hay países en Europa que son auténticos paraísos fiscales y lo estamos viendo con casos como el de Puyol. Y entonces, bueno, ¿qué va a pedir exactamente Mariano Rajoy y qué se supone que va a decir la Unión Europea?
Pues mira, la verdad es que el Gobierno de España lleva tiempo ya trabajando en avanzar en una coordinación para la lucha contra los paraísos fiscales y contra la evasión fiscal, fundamentalmente pues de las grandes multinacionales, porque los primeros interesados en que paguen sus impuestos en España, desde luego el más interesado es el Gobierno y el propio Ministerio de Hacienda. Y en ese sentido hay un grupo que está impulsando unos intercambios de información que son básicos para poder pues atajar este tipo de conductas como la que hemos visto en el caso Puyol, que estos gobiernos no sean opacos fiscalmente para la Hacienda española, y se está avanzando mucho en esos acuerdos. Se ha firmado ya acuerdos con varios países hasta ahora que eran considerados paraísos fiscales y que poco a poco empiezan a suministrar información. Desde luego, el Gobierno de España, ante un tema de estas dimensiones, con una economía digital cada vez más avanzada, pues es consciente de que esto hay que hacerlo todos juntos, en el seno de la Unión Europea. España no puede tomar medidas unilateralmente frente a estos gigantes económicos multinacionales, porque evidentemente eso nos situaría en una desventaja competitiva con respecto a otros países, pero sí que es consciente de que se están dando situaciones de evasión fiscal bastante poco ejemplarizantes también para los ciudadanos, que tienen que hacer muchos esfuerzos, tenemos que hacer muchos esfuerzos para pagar puntualmente nuestros impuestos, y desde luego que es consciente de que hay que tomar medidas. Pero se viene trabajando, y es lo que se expondrá en esa cumbre, por la firma de acuerdos de intercambio de información con todos los países que tienen la consideración de paraísos fiscales. Y desde luego hay que hacerlo de forma coordinada, porque España no puede ser una isla. Eso sería trabajar en desventaja, como te digo, con respecto a otros países de la Unión Europea, y hay que avanzar en medidas comunes, coordinadas y consensuadas en el seno de la Unión Europea, como hay que avanzar hacia una unión fiscal.
Eso
también,
por lo que se refiere
está trabajando España.
A Europa. Si nos venimos a la tierra, señora Madrazo, estamos viendo últimamente casos de personas, fundamentalmente deportistas, que han decidido trasladar su residencia a otro país. No tenemos el caso de Marc Márquez, que al final el pobre hombre ha dado marcha atrás porque se ha montado un follón. No, marcha atrás relativa, porque ha dicho: el próximo año pagaré mis impuestos en España, evidentemente, porque ha vivido aquí. Veremos lo que pasa el siguiente. Pero bueno, sí estamos viendo casos de personas que dicen: oiga, yo me voy a otro país, monto mi residencia, porque aquí es verdad que pago muchísimos impuestos. Y efectivamente, si uno compara los impuestos que pagaría Marc Márquez en España o en Andorra, es que es imposible no pensar: si yo fuese Marc Márquez, haría lo mismo.
No, yo creo que en ese, vamos, yo por supuesto no estoy de acuerdo con ese tipo de comportamientos. La ley evidentemente ampara determinadas conductas que para mí, desde el punto de vista ético, pues no me parecen bien, sinceramente, porque yo siempre pongo mucho hincapié en la conciencia fiscal. Yo creo que es necesario hacer mucha pedagogía fiscal, incluso en los colegios, que los niños aprendan desde pequeños para qué sirven los impuestos. En realidad, pagar impuestos, que a todos nos cuesta, pero es invertir en ti mismo, es invertir en tu país, es invertir en carreteras, es invertir en hospitales, es invertir en colegios, en parques, etcétera, ¿no? Entonces, me parece tan importante que los niños desde pequeños aprendan pues ese un poco sentido patriótico de que pagar impuestos es invertir en tu propio país y que bueno, que debemos hacerlo todos, por supuesto, no con alegría, porque a nadie nos gusta tener que desprendernos de una parte de nuestro salario, de una parte de nuestros ingresos para contribuir a esos gastos comunes de todos, pero evidentemente mantener un sistema de bienestar pues importantísimo como el que tenemos en España, ayudar también a personas más desfavorecidas por una serie de circunstancias de la vida, yo creo que también es gratificante. Pero debe aprenderse, yo creo que es muy importante. Hemos presentado en el Partido Popular alguna iniciativa en ese sentido de introducir asignaturas de educación en conciencia fiscal, en saber uh-huh. para qué se pagan los impuestos. Y bueno, pues no te voy a decir que lo pagues alegremente, pero sí que tener una conciencia de para qué sirven te ayuda a entender muchas cosas y a cumplir mejor.
Lo que ocurre, señora Madrazo, es que van a tener ustedes que hacer muchísima, muchísima pedagogía, sí. Porque es verdad que tal y como tenemos el país en estos momentos, lo que ahora piensa la gente y cada vez más es, bueno, yo pago mis impuestos, pero es que luego vienen otros por detrás y se lo llevan crudo. Y claro, uno es catalán y dice, oiga, yo pago mis impuestos, pero es que luego se están pagando presuntamente comisiones del 3%. Y es que uno es valenciano y dice, yo pago mis impuestos, pero es que luego alguien monta un aeropuerto en Castellón que no sirve para nada. O llega un madrileño y dice, oiga, es que yo pago mis impuestos en el ayuntamiento y luego está la red púnica esta que pone el cazo debajo. Claro, ahora van a tener ustedes que hacer, como digo, muchísima pedagogía para convencer a la gente de que esto no va a seguir siendo así.
Pues efectivamente todos vemos casos que nos escandalizan y que quisiéramos que no ocurriesen o no hubiesen ocurrido nunca, pero yo creo que también hay que ver la parte positiva. Es muy bueno que nuestra democracia sea capaz de detectar esos casos, de juzgar esos casos, de que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado investiguen esos casos. Yo creo que es muy bueno que afloren. Ahora bien, a partir de ahí, poner todas las medidas necesarias para que ese tipo de, que es lo que está intentando hacer el gobierno del Partido Popular con el nuevo paquete de medidas de regeneración democrática, para que existan los mínimos resquicios para que se produzcan este tipo de situaciones. Yo pienso que en general la sociedad es una sociedad en general honesta y la clase política también en general es honesta. Ahora hay un porcentaje pequeño, pequeñísimo, de personas que no actúan con la debida honestidad y honradez, pero es muy bueno que se conozcan qué es lo que está sucediendo en los últimos tiempos, ¿no? Al menos sirve para ver que nuestra justicia funciona, que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad funcionan y que el que la hace la paga. Y sobre todo establecer controles, medidas como la ley de transparencia, controles para que sea muy difícil que esas personas tentadas de no actuar correctamente, que no lo puedan hacer. Por tanto, efectivamente, yo entiendo a los ciudadanos, entiendo que muchas veces, porque yo misma también siento rabia y siento uh-huh. impotencia ante esa serie de casos, pero tenemos que ser capaces entre todos de poner las medidas adecuadas para que ese tipo de situaciones sea muy difícil que se produzcan, para que haya controles y haya transparencia, pero al mismo tiempo avanzar en la parte positiva, en arrimar el hombro, en que todos tenemos que ayudar a que esto salga adelante, a que el país, España, no es un ente que no sea de nadie, es de todos, como es Hacienda, ¿no? Y entonces, bueno, pues sentirnos orgullosos también del país que tenemos y de lo que somos capaces de hacer y estamos siendo capaces de hacer, salir de una situación dificilísima y bueno, pues entre todos, desde cada uno, ¿no? Yo creo que esto tiene que ser una tarea y está siendo una tarea de todos. Todos los ciudadanos han tenido que hacer esfuerzos a lo largo de estos 3 años, pero bueno, ahora con la reforma fiscal, evidentemente intentamos devolver parte de ese esfuerzo.
Ahora hablamos de la reforma fiscal, señora Madrazo. Decía, creo que era ayer, creo que era Brufau, el presidente Repsol, decía, no podemos seguir bajando la gasolina porque que sepan ustedes que la mitad, exactamente la mitad de lo que pagan por cada litro de gasolina son impuestos. Uh-huh. Claro, esto a la gente también le duele un montón, ¿eh? Ahora que estamos viendo cómo baja el precio del petróleo y no lo vemos reflejado en la misma medida en nuestro combustible. Claro, cuando decimos, oiga, ¿qué pasa aquí? Y te dicen, no, es que la mayor parte de lo que consumimos, que consume nuestro coche, se nos va en impuestos.
Bueno, eso es cierto. Es verdad que prácticamente la mitad del precio de los hidrocarburos son impuestos especiales. Pero vuelvo a decir un poco la idea que te decía antes. No sé si es porque soy una persona muy positiva o porque siempre he trabajado en el ámbito de Hacienda, pero Hacienda somos todos, eso es una gran verdad, ¿no?
Unos más que otros.
Yo creo que debemos ser todos, a eso tenemos
eso
que atender.
Sí. Eso sí.
Y bueno, pues saber que esos impuestos contribuyen a tener un país pues que tiene unas infraestructuras envidiables. El otro día decía nuestro presidente que éramos el segundo país del mundo en alta velocidad. Tenemos unas carreteras, unas autopistas que todos hemos visto en estos últimos 20 años, la enorme transformación que ha tenido España a nivel de infraestructuras. Tenemos, a pesar de la crisis, de la enorme crisis que hemos pasado y a pesar de que la oposición habla una y otra vez de los recortes en materia social, yo pienso que a nivel de servicios cada ciudadano sabe que cuando acude a la sanidad pública española tenemos una sanidad pública de la que podemos sentirnos muy orgullosos y lo hemos podido comprobar hace poco con el caso del ébola, del caso de Teresa Romero. La sanidad ha respondido de una manera espectacular y yo creo que es para sentirnos orgullosos. Tenemos también una educación que se puede mejorar, muy mejorable, y el Partido Popular está trabajando en ello, pero gratuita, pública, universal, lo mismo que nuestra sanidad, y todo eso hay que pagarlo. Es que esa es la cuestión de la educación fiscal, que es que hay mucha gente que debe pensar que el Estado
salen solas,
tiene,
¿no?,
una máquina para hacer dinero, y no, al final todo eso sale de nuestros impuestos, pero yo creo que debemos sentirnos orgullosos de
eso. Lo que ocurre es que da la sensación que no se trata a todo el mundo igual, y no se trata igual cuando hablamos de personas que cuando hablamos de otro tipo de entidades. El próximo día 23, creo que es el próximo día 23, el ministro Montoro creo que va a poner sobre la mesa la posibilidad de perdonar los intereses de las cantidades que se han prestado a las comunidades autónomas que han tenido que ser rescatadas con el fondo de liquidez. ¿Quién sale aquí la más beneficiada? Cataluña, que es la que más dinero ha pedido. Claro, si un ciudadano pide dinero, nadie le perdona los intereses. Si lo pide una comunidad autónoma, que lo que pide es dinero de todos, se le perdonan los intereses. Y encima se le van a perdonar fundamentalmente a dos comunidades que son las que más endeudadas están, que son Cataluña y Valencia. Y es inevitable pensar que aquí lo que hay es un tejemaneje político, es decir, voy a hacer un guiñito a Cataluña, le voy a perdonar los intereses, cosa que no hago de ninguna de las maneras con los ciudadanos. Claro, explique usted esto.
Pues tiene una explicación muy sencilla. Cuando el Estado ha acudido a inyectar liquidez a esas comunidades autónomas, no ha acudido a rescatar a la comunidad autónoma, ha acudido a rescatar a todos los ciudadanos que viven en esa comunidad autónoma. Porque si no se hubiera inyectado a través del Fondo de Liquidez Autonómica esos miles de millones que el Estado ha inyectado, resulta que los ciudadanos de Cataluña o de Valencia o de Andalucía, que también es una de las comunidades que más se verá beneficiada con esta medida, pues no hubieran podido pagar la sanidad ni la educación, y llega un momento que los proveedores exigen cobrar sus facturas y habría que cerrar hospitales y habría que cerrar colegios y no se podrían pagar las nóminas de los médicos y de los profesores, y por tanto, ante la situación dramática que se encontró este gobierno cuando tomó las riendas del gobierno de España, pues era necesario inyectar a comunidades autónomas como Cataluña, que no podían financiarse por sí mismas, que no podían acudir a los mercados porque su situación económica era tal que evidentemente a una persona deudora y mala pagadora nadie la presta dinero. Y esa era la situación que tenían muchas comunidades autónomas con millones de facturas en los cajones sin pagar. Entonces yo no estoy de acuerdo con que se rescate a las comunidades autónomas. Al final las comunidades autónomas es como lo de Hacienda, sí. Somos todos, somos...
Pero esto nos, ¿a qué nos está transmitiendo un mensaje totalmente equívoco y tramposo? Es decir, aquí el mensaje que se está transmitiendo con este perdón de los intereses que va a proponer el ministro Montoro es, oiga, comunidad autónoma, incumpla usted el objetivo de déficit porque no se preocupe, que luego nosotros le prestamos el dinero y además no nos va a tener que pagar los intereses.
Hombre, yo no estoy de acuerdo con esa... Vamos a ver, las medidas de liquidez que se han puesto en marcha han sido ante una situación absolutamente extraordinaria. Ahora bien, España, el Gobierno de España, uno de los objetivos que se ha marcado durante toda la legislatura y lo está consiguiendo, es la consolidación fiscal, una reducción de nuestro déficit público que cuando llegamos al Gobierno era de casi el 9,5% y que cuando acabe la legislatura... va a ser menos de la mitad, estará en el 2015 en el 4,2%. Por tanto, el gasto público, desde luego el déficit público se está reduciendo, pues porque somos conscientes de que esto es como una economía familiar. Ninguna economía familiar, cualquier ama de casa sabe que si gasta más de lo que ingresa, pues llegará un momento que no pueda hacer frente al pago de
claro,
sus
pues
facturas.
Si tienes un banco que te presta cuando haces un agujero, te presta bueno, y luego no también, te cobra intereses,
pero,
no, wow,
pero
esto
a cambio,
es un chollo.
Pero a cambio las comunidades autónomas han tenido que cumplir una serie de controles, una serie de la ley de estabilidad presupuestaria. Si algo tuvo de novedad y de no sé y de paso hacia adelante es el control que ejerce la Hacienda Pública sobre todos los presupuestos de todas las comunidades autónomas. Hasta ahora cada comunidad autónoma gastaba hacia el presupuesto que quería, no se le exigía el cumplimiento de una serie de objetivos y aquí hasta digamos que hasta que no había acabado el ejercicio nadie se enteraba. Ahora trimestre a trimestre tienen que ir rindiendo cuentas y se va controlando cuál es el gasto, cuáles son los ingresos. Yo creo que en eso se ha avanzado mucho y, de hecho, se están cumpliendo los objetivos de
voy a ceder enseguida la palabra a mis tertulianos que están moviendo los pies porque quieren preguntar. Pero tengo yo una. Antes, ayer nos acompañó en este programa Francisco Cabrillo, prestigiosísimo economista, y nos decía algo que seguramente pensamos mucho. Decía, aquí hay un problema y es que el gobierno no le ha metido mano al sector público y tenemos un sector público inmenso, muy poco eficaz y además carísimo. Es decir, y si las cosas se hubiesen hecho de manera racional, si lo mismo que se ha apretado el cinturón a los ciudadanos se les hubiese apretado a las administraciones públicas y se hubiesen dejado unos organismos que funcionasen realmente con el número de personas que necesitan, sin duplicidades y demás, pues seguramente se podrían bajar los impuestos muchísimo más de lo que se van a bajar y no esta reformita, decía él, esta reformita fiscal, que no es el reformón fiscal, sino es una reformita.
Hombre, reformita, llamarle reformita a un recorte del déficit público tan importante, a suprimir 2.000 organismos, el ministro de Hacienda lo ha dicho muchas veces en la tribuna del Congreso. Se han suprimido 2.000 organismos, se ha suprimido gasto superfluo, se ha suprimido el gasto, el derroche de dinero público. Yo creo que ese es mucho más serio y mucho más consciente de que el dinero público hay que gastarlo con eficiencia, que cada euro cuesta mucho a los ciudadanos de su trabajo y de su sudor pagar sus impuestos como para gastarlo alegremente. Yo creo que en eso se ha avanzado mucho.
Daniel,
a ver,
te toca.
A mí también me asaltan muchísimas preguntas, pero bueno, yo quiero recordar, ustedes en la campaña electoral hicieron, bueno, y en la anterior legislatura fueron muy duros con la subida de impuestos, con declaraciones asegurando que de una crisis como la que estamos padeciendo no se estaría subiendo impuestos, hicieron una campaña durísima contra la subida del IVA. Y nada más llegar al gobierno subieron 30 impuestos, hicieron la mayor subida del IVA. Y entonces a mí me gustaría saber, ¿esto de la bajada de impuestos solo funciona cuando la economía va bien? Lo que nos contaba, por ejemplo, Soraya, de que jamás saldríamos de una crisis subiendo impuestos, ¿se ve de otra manera cuando se está en el poder? O no sé, es que no entiendo. Y luego, cuando ustedes ahora anuncian una reforma fiscal y una bajada de impuestos, me llama la atención que no digan con esa subida de 30 impuestos, ustedes la presión fiscal subió en torno a 28.000 millones y ahora la rebaja va a ser de 8.000, o sea que vamos a seguir pagando 20.000 millones más de lo que pagábamos. Claro, es que esto tiene bastante trampa, ¿no?
Vamos a ver, la filosofía de nuestro partido, del Partido Popular, siempre ha sido intentar, en la medida de lo posible, bajar impuestos, porque eso creemos que genera actividad económica, la actividad económica genera empleo, el empleo genera consumo.
¿Y por qué han subido
30,
entonces?
Se entra en el círculo. Ahora bien, la situación que se encontró este gobierno, vuelvo a repetir, yo sé que
ya, pero tres años después,
suena muy raro
es
lo
que
de
tres
oír,
años después
lo,
la
herencia
recibida,
recibida
es un
pero,
poco
pero no, pero el hecho cansino. Es que en el año 2011, a finales del 2011, cuando se llegó al gobierno, había un desfase en nuestras cuentas públicas de 90.000 millones de euros. Había miles de facturas en los cajones sin pagar. Por tanto, y había un estado de bienestar que mantener. Hemos conseguido en tres años darle la vuelta a esa situación. Ahora España está creciendo, España está creando empleo, poquito, nos gustaría que fuese mucho más, pero es cierto que eso es incontestable, nadie puede negarlo.
Poquito
que
de baja calidad.
Estamos creciendo y que estamos creando empleo. Estamos a la cabeza de Europa, que es algo también para sentirnos, gracias a esos esfuerzos que hemos hecho todos, a la cabeza de Europa en crecimiento y en creación de empleo. Y, por tanto, ahora es el momento en que el gobierno puede permitirse bajar los impuestos a ciudadanos, a familias, a empresas, porque eso estamos convencidos de que va a impulsar, va a ser una gran herramienta para crecer y para crear empleo. Va a mejorar el consumo, va a mejorar el ahorro, la inversión de las empresas y, por tanto, también la creación de empleo. Cuando se crea empleo, desde luego que es nuestro objetivo fundamental, la creación de empleo, la mejor política social y la mejor manera de que haya más gente pagando sus impuestos y contribuyendo al sostenimiento del gasto público. Pero cuando llegamos era imposible no subir los impuestos o cerrábamos, como decía antes, hospitales, colegios. Y al final, por mucho que se hable de recortes, vuelvo a repetir, los ciudadanos en la prestación del servicio, la calidad en la prestación del servicio que reciben, yo no me he encontrado con ninguno que me diga que haya ido a un hospital o a un centro médico y no le hayan atendido bien. Yo no creo en eso de se ha recortado, sí, en gasto superfluo, innecesario, pero la calidad del servicio, que sigue siendo público, gratuito, universal, sigue siendo igual que cuando llegamos, es decir, en una situación donde no había ingresos, donde había una pérdida de recaudación tributaria de 70.000 millones de euros en tres años con el gobierno socialista, se perdieron 70.000 millones, hombre, todos sabemos que tenemos un estado de bienestar que tenemos que pagar. No podemos hacer como los socialistas que gastaban pero no pagaban las facturas. Y si queremos mantener ese estado de bienestar, por tanto, fue absolutamente imprescindible. Es que hubiera sido imposible salir adelante, ganar la confianza de los mercados como hemos ganado, disminuir la prima de riesgo como hemos disminuido, si no hubiéramos equilibrado nuestras cuentas públicas, fundamental, una serie de objetivos de consolidación fiscal pactados además con la Unión Europea que había que cumplir. Y desde luego aquí solo hay dos caminos para cuadrar los ingresos, para cuadrar las cuentas públicas. Si los ingresos están muy por debajo de los gastos, o subes los ingresos o bajas los gastos. Se han bajado los gastos porque también se han bajado. Pero había que subir los ingresos, había una pérdida de recaudación brutal. No se puede mantener un estado de bienestar como el que tenemos sin haber. Se subieron también con equidad, intentando hacer el menor daño posible.
Sí, señora Alejandra. Barroso, yo quería preguntarle por la reforma fiscal. Al final, la gente, hablando de datos macroeconómicos, no lo percibe, pero en su bolsillo sí que lo nota. Entonces, esa bajada del IRPF, del impuesto de sociedades, será lo que llegue a la gente en 2015-2016. Pero yo le quería preguntar si los datos, por ejemplo, de que se manejan de previsión de mejora de la economía en España de crecimiento son del 2%, y ese dato, por ejemplo, llegará al 2,5%, que también ya, bueno, pues se oye que puede llegar, ¿tienen previsto profundizar en la reforma fiscal o incluso adelantar algún tipo de plazo? No sé cómo maneja estos datos
sí,
el gobierno.
El ministro lo ha dicho varias veces y el propio Mariano Rajoy ha dicho que cuando la situación económica lo permita se va a seguir bajando impuestos. Y es que es nuestra filosofía de siempre, nuestra filosofía fiscal. Nosotros creemos que bajar impuestos, pues lo que he dicho antes, incentiva el consumo, la inversión, el ahorro y, por tanto, también la creación de empleo, que es nuestro gran objetivo. Y sí, estoy convencida de que en 2015, que el crecimiento, según todas las previsiones de organismos nacionales e internacionales, son que vamos a crecer por encima del 2%, pues se pueden hacer más reformas fiscales, más bajadas de impuestos para los ciudadanos. Y, por cierto, sí que me gustaría, ahora que llega este periodo navideño, pues recalcar que todas las familias españolas van a encontrarse en enero con un aumento de su nómina. Yo creo que es algo tan importante que vean que sus retenciones van a ser menores y, por tanto, van a cobrar más en la nómina a partir del mes de enero, que está ahí ya, que son todavía fechas, digamos, navideñas. Pues, no sé, es un rayo de esperanza, ¿no?, para lo mal que lo han pasado muchas familias. Se puede despreciar que para una familia o para un trabajador cobrar 50 euros más en la nómina al mes, hay algunos que les debe parecer insignificante, pero yo creo que para muchos trabajadores españoles y para muchas familias, ver que su nómina aumenta 50 euros o 60 es algo muy importante.
Antonio.
Yo soy, debo ser un español atípico, porque yo soy partidario del ministro de Hacienda. Y me explico. Yo debo ser un... No es que no pague impuestos, ¿eh? Yo
¿Es
soy
el presidente
un gran...
de un club de fans de un solo miembro? ¿Cómo es esto?
Soy un gran patriota. Pago muchos impuestos, por tanto soy un gran patriota.
Sí.
en el sentido que decía doña Ana antes. Sí. Pero soy partidario del ministro de Hacienda, porque creo que la labor más fea que ha tenido este gobierno es la que ha tenido, sí, Cristóbal Montoro. Y sin embargo la ha aceptado con dedicación y la ha hecho bien. Pero después, además, porque creo que las dos medidas más importantes que ha tomado este gobierno para paliar la crisis las ha tomado el ministro Montoro, que es el Fondo de Liquidez Autonómica y los dos planes de pago de proveedores. 120.000 millones de euros inyectados a la economía real, que han salvado la vida a cientos de miles de empresas verdaderas de la economía real y, por tanto, millones de puestos de trabajo. Y me gustaría conocer la valoración de una persona que ha seguido al Cristóbal Montoro durante estos años de forma muy cercana.
Pues totalmente de acuerdo. Esa inyección a través del Fondo de Liquidez Autonómica, a través de los diversos planes de proveedores, no solamente ha servido para salvar, como decía antes, nuestra sanidad, nuestra educación, sino también para la economía real, para millones de proveedores que vendían sus productos o sus servicios a esas administraciones públicas y que estaban 2 y 3 años sin cobrar sus facturas. Muchas empresas han tenido que echar la persiana por culpa de esos retrasos en el cobro. Claro, una empresa si vende pero no cobra sus facturas, pues al final no puede mantener los empleos. Por tanto, ha sido vital para poder que esas empresas no cerraran, mantener nuestros servicios públicos y que este país haya podido salir adelante. Yo creo que ese plan que ha pergeñado, como has dicho muy bien, yo creo que ha hilado muy fino, quizás de una manera más, no sé cómo decirlo, menos vistosa de cara a los ciudadanos que otros ministerios, ¿no? Pero ha sido fundamental para salvar miles de puestos de trabajo, miles de empresas que estaban pasando unas dificultades tremendas y tenían unos problemas de liquidez muy importantes porque no cobraban las facturas. Por tanto, yo creo que ha sido clave. Y luego el otro tema que antes yo creo que ha quedado un poco cojo es también, yo quiero decirlo porque es muy importante y muy esperanzador para las familias españolas, que a partir de enero no solo tendrán unas menores retenciones en las nóminas, sino que además las familias numerosas, es que yo creo que esto hay que repetirlo mucho, sí, porque siempre se habla de lo negativo. Somos en nuestro país, yo creo que los españoles tenemos mucha tendencia a flagelarnos a nosotros mismos.
Sí, somos más dados a protestar que a
resaltar lo positivo. Sí. Pues hay las familias numerosas y las familias con miembros discapacitados, bien hijos o bien ascendientes, van a empezar a cobrar a partir de enero también 100 euros al mes de ayuda. También es importante, aparte de las retenciones que les puedan bajar en sus nóminas, ¿no? Yo creo que eso es ver la parte positiva. Lo hemos pasado muy mal. Este país ha estado en una situación, en una crisis económica como no había vivido en toda la historia de la democracia, pero estamos siendo capaces entre todos de sacar este país adelante, entre las medidas del gobierno, que han sido muy importantes, entre los empresarios, que también están haciendo un esfuerzo importantísimo para mantener abiertas sus persianas, más luego los trabajadores, las familias, todos, cada uno de nosotros, y lo estamos consiguiendo, que eso es lo, no sé, lo gratificante, ¿no?, que ese esfuerzo nos haya llevado a que España, la España de hoy, no tiene nada que ver con la que se encontró este gobierno hace 3 años.
Por cierto, bueno, tiene usted razón. Yo he sido un poco crítica con usted, pero bueno, porque creo que debo serlo. Pero sí hay una cosa que han hecho ustedes bien, yo creo, que en los últimos días, y ha sido firmar ese acuerdo con los agentes sociales para que personas que sí que lo están pasando muy mal porque se han quedado en el paro hace mucho tiempo y ya no tienen ningún tipo de prestación, reciban una pequeñita, pero hombre, algo es algo, ¿no? ¿Cuántas familias van a... o cuántas personas,
pues,
mejor dicho, van a recibir?
Pues alrededor de 450.000 personas efectivamente parados de larga duración sin ningún tipo de ayuda y con cargas familiares van a empezar a recibir 426 euros al mes, que efectivamente no es una cantidad para tirar cohetes, ¿no? Sí. Pero al menos para que sepan que estamos todos con ellos, que sabemos que hay mucha gente, y sobre todo el gobierno, que ahora mismo tiene la responsabilidad, ¿no?, de crear empleo, que estamos con ellos, que estamos pensando en ellos, y que por eso se ha alcanzado un acuerdo importantísimo con patronal y sindicatos para que esa recuperación de la que tanto se habla, porque es cierta, porque está ahí, pues también la vean las familias que peor lo están pasando, que desde luego son muchas. Nos gustaría que fueran las cifras de paro, como dijo una vez nuestro presidente Mariano Rajoy, son absolutamente insoportables, o sea, unas tasas de paro de más del 23%, pues son realmente inaceptables. Pero se está poco a poco consiguiendo crear empleo. Es cierto que estamos creando empleo y, bueno, pues poco a poco llegará esa recuperación a
pues
todas
a
las
ver
familias.
Si es verdad. Por último y muy brevemente, señora Madrazo, por fin, ¿cómo ha quedado esto? El palazo este que le iban a meter ustedes a quienes quisieran vender una segunda vivienda a partir del año que viene.
Ah, no, eso se ha corregido.
Se ha suavizado.
Mucho, se ha suavizado.
Bueno.
Sí.
Estaba aquí el personal muy indignado, porque es verdad que era una medida como que no se dijo, luego no se había dejado de hablar y
no,
todavía el otro día me preguntaba alguien, dice, oye, que por fin, ¿qué pasa esta locura de que nos iban a multiplicar por 10 los impuestos que había que pagar por vender una casa, cuando se supone que hay mucha gente que está vendiendo su casa porque precisamente necesita ese dinero para subsistir?
No, la verdad es que el primer proyecto de ley, incluso después de su tramitación en el Congreso, porque esto se corrigió en el Senado, sí que era un poco palo.
¿Cómo palo? Vamos, aquello era un garrotazo en toda la cresta.
Pero también es verdad que es que el régimen de las ganancias de patrimonio, si te pones a leerlo en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, es como ininteligible, porque era un régimen transitorio muy antiguo y por tanto hay que también simplificar la fiscalidad, ¿no? Pero ha quedado ya corregido.
Una curiosidad, ya que ella es diputada por Cantabria y la tenemos aquí en Revilla, que se presenta allí. Cuénteme algo, porque es un espectáculo.
Sí.
Un espectáculo nacional.
Sí, es el hombre orquesta.
Vuelve Revilla, señores.
No me saques a Revilla porque...
Pero bueno, si es un rival fantástico, quiero decir.
Bueno, ya sabes, populismo, demagogia, desde mi punto de vista, me parece casi un insulto a la inteligencia. Puede ser simpático, pero... Bueno, pues yo siempre digo que se hubiera dedicado al mundo del espectáculo, pero yo creo que la política y los gobiernos son una cosa muy seria, muy rigurosa, y hay que tratar a los ciudadanos con ese rigor y seriedad que se merecen, desde mi punto de vista.
Muy bien, pues Ana Madrazo, portavoz de Hacienda, que no es fácil, el Grupo Popular. Por cierto, ¿qué tal? ¿Están ustedes contentos con su nuevo portavoz en el Congreso?
Pues sí, porque Rafa Hernando pues es un compañero al que conocemos, tiene una trayectoria y una experiencia importantísima. Yo creo que es un compañero muy valorado en el Grupo Parlamentario Popular, donde además hay un ambiente de unión y de compañerismo en esta legislatura, una piña. Ya lo éramos con Alfonso y lo vamos a seguir siendo con Rafa Hernando, porque le queremos, le apreciamos y le valoramos.
Va a dar juego, ¿eh? Mira la sensación que va a dar juego en el Congreso.
Bueno, a veces, como dice él, quizás no tengo, o dicen los periodistas, sí, que no tiene pelos en la lengua, pero yo, sí, creo que a veces también es necesario hablar claro, ¿no? Olvidarnos un poco siempre de lo políticamente correcto y decir lo que hay.
Bueno, porque... o sea que están ustedes en el camino de aprender. Les queda un año, pero están en el camino de aprender. En fin, Ana Madrazo, que ha sido un placer, que feliz
mismo,
Navidad.
Eli,
y que el próximo
vosotros,
año nos
feliz.
Volveremos a encontrar aquí, porque habrá que comentar, ¿eh?, la reforma fiscal, hombre, cómo ha quedado, y sí, que todo, sí, el mundo, sí, sepa,
sí, encantada,
exactamente cuando... lo que hay que hacer.
Muchas gracias, Eli. Encantada de volver cuando quieras, y feliz Navidad también a todos y a los oyentes.
Muy bien, Daniel Arradillo, que nada, que para casa.
Nos
que nos vemos el próximo martes. Sí. Alejandra Climens, hasta el próximo día. Feliz Navidad a todos. Ya, además, yo no sé cómo, si ya no sé si os veo o no os veo. Bueno, por lo menos feliz lotería. Feliz lotería a todos. Hoy voy a desear yo la feliz lotería. Antonio Martín Bobón, qué bien no vendrían, ¿eh? A pesar de que Hacienda se nos va a quedar con un pico.
Bueno,
que
igual,
se va todo el mundo. 80.000 euros que se va a llevar por décimo.
Yo espero que este año tener peor salud, pero que me toque la lotería, ¿eh?
Y el año, oye,
siempre se dice eso, bueno. Sí. Algún resfriado no me importa.
En fin, que nos marchamos, que hay que meter publicidad antes de que lleguen las noticias. Después volvemos en Oye Madrid con una historia preciosa de un perro que a mí casi lloro. O sea,